Bienvenidos a Momento Económico, aunque sea sin rúbrica, pero aquí estamos para platicar con ustedes. Permítanme recordarles que esta es una coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. En esta ocasión traemos para ustedes, como todos los jueves, un libro recientemente editado por el Instituto. Nos referimos al libro Horarios Laborales y Prácticas de Desplazamiento. Está coeditado por el Programa Universitario de Energía, la Coordinación de la Investigación Científica y el Instituto de Investigaciones Económicas. Los autores de esta publicación son Bernardo Navarro, de la UAM Xochimilco, Rosa Iris Guevara, del Instituto de Investigaciones Económicas, y Lidia Cárdenas Pérez Campos, de la Facultad de Ciencias Políticas, también de la Universidad. Les recuerdo nuestros números telefónicos en cabina, son el 536-8989, el 536-4339, 543-9617 y 523-9366. Antes de empezar con nuestro tema, permítanme, traigo aquí tres invitaciones para presentaciones del libro que les quiero dar a conocer, los queremos invitar. Estos son, la primera es del libro El Proceso Cafetalero Mexicano, de Cristina Martínez Morales. Recuerdan ustedes, el jueves anterior tuvimos un programa sobre este libro en donde participaron algunos de los actores de esta actividad cafetalera. Esta presentación del libro se va a llevar a cabo el próximo martes 11 de febrero a las 7 horas en el Consejo Mexicano del Café, ubicado en la calle de Lope de Vega número 125, Colonia Verónica Anzures. Otro libro, otra invitación que traigo es para la presentación del libro titulado México, pasado, presente y futuro, de varios autores. Esto va a presentarse el próximo jueves 20 de febrero a las 7 horas en el Colegio Nacional de Economistas, que está en la calle de Guatemala número 80, en el centro de la Ciudad de México. Y la otra invitación es la presentación de la revista Problemas del Desarrollo, revista latinoamericana de economía, que ustedes ya tienen en su poder. Este es un número temático sobre crisis bancaria y financiamiento para el desarrollo. Esta presentación de la revista va a ser el miércoles 26 de febrero a las 7 horas en el Salón de Rectores, dentro del marco de la 18 Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. Pues bien, ahora sí vamos a entrar en materia. Nuestro tema de hoy es precisamente la inflación. Yo le puse la inflación en México, de transición o permanente. Esto a raíz, pues, de varias cosas, entre ellas, pues, fundamentalmente porque la inflación, pues, está constantemente entre nosotros. Y además porque el maestro Mario Cepeda Martínez escribió un libro sobre la inflación de transición, así se titula, La inflación de transición, del maestro Mario Cepeda, quien, ustedes ya lo conocen, es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y precisamente es uno de nuestros invitados. Buenos días, Mario.
Buenos días, Mario.
Bienvenido. Y también nos acompaña el maestro Gerardo González, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. También seguramente quienes siguen nuestro programa ya lo reconocen, ha estado aquí en algunas otras ocasiones. Él también, pues, tiene esta especialidad, o por lo menos se mete mucho a los temas de inflación, de salarios, de precios, y él fue Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 1995. Maestro Gerardo González, buenos días.
Bienvenido. Muchas gracias, buenos días.
Y bien, para entrar en materia, yo primero quiero preguntarles qué tan complicado es entender el fenómeno de la inflación. ¿Se necesita un bagaje teórico así enorme para poder entenderla, Mario?
Bueno, desde luego que todos la sentimos y en ese sentido todos la percibimos en la vida cotidiana sin necesidad de ningún bagaje teórico. Sin embargo, en la economía hay una buena controversia en la ciencia económica respecto a las causas y formas de combatir la inflación. En realidad se podría decir que si agrupáramos a la investigación económica en dos grandes campos que sostienen opiniones diversas entre sí, tendríamos la corriente neoclásica, a la que asociamos el pensamiento neoliberal, con especial énfasis en el enfoque monetarista de la inflación, que sostiene que todas las inflaciones obedecen a una sola causa, que es precisamente la emisión monetaria excesiva, ¿no? Es decir, hay demasiado dinero persiguiendo a pocos bienes, y esto es lo que provoca la elevación de los precios, en la opinión de las corrientes que se asocian o se identifican con el monetarismo. Para esta corriente, la solución va en el mismo sentido. Si la inflación es causada por una emisión monetaria excesiva, pues la solución es reducir la emisión monetaria para que cese la inflación o se reduzca, ¿no? En el otro campo de la economía estaría lo que algunos autores, por ejemplo, hay un autor canadiense que ha agrupado al pensamiento diverso de los neoclásicos en lo que él ha llamado los posclásicos. Aquí asocia a pensadores que se han nutrido del keynesianismo, del post-keynesianismo, que se han nutrido del marxismo, del estructuralismo latinoamericano. Ahí podemos encontrar a quienes se identifiquen con Kalecki. En fin, es una gama amplia de corrientes o derivaciones del pensamiento económico que, sin embargo, tienen algo en común y que en materia de discrepan del enfoque neoclásico de la economía, del enfoque neoliberal, y que tienen algo en común. En el caso de la inflación, decía yo, se identifican porque todas estas corrientes piensan que no solo hay un tipo de inflación, hay varios tipos de inflación, que por lo tanto las condiciones históricas en las que se dé un proceso inflacionario influyen, determinan cómo se dé este, y en general se rechaza la idea de que las inflaciones sean causadas principalmente por una emisión monetaria excesiva, y por lo tanto se rechazan también básicamente las políticas para combatir la inflación basadas en la restricción monetaria, ¿no? Entonces hay controversia en la economía, no hay acuerdo, como sucede con bastantes temas en la economía. Hay controversia científica y controversia política, ¿no? Entonces sí se necesita un bagaje teórico ya para entrar a la discusión de estos temas a profundidad, al margen de que todos las sentimos y las sufrimos y quisiéramos encontrar soluciones. La discusión en la economía lleva ya muchos años y tiene su complejidad.
Es que es bastante injusto, ¿verdad?, sufrir un fenómeno y no acabar de entenderlo en su plenitud, nada más sentirlo, ¿no? Es como un castigo, ¿no, maestro Gerardo González?
Pues, más como castigo, uno piensa de este proceso y de esta compleja problema y complejas formas de tratar de explicarlo, lo que pienso uno, bueno, y de esto, ¿quién sale beneficiado? Porque uno, cuando analiza los datos sobre la inflación desde una perspectiva histórica, pues uno va encontrando algunos actores que salen perjudicados y otros que salen beneficiados del proceso. En ese sentido, cuando uno piensa en la teoría, por ejemplo, que señalaba Mario, de la teoría monetarista, que señala que la existencia de moneda es lo que impulsa el proceso inflacionario, dice uno, bueno, ¿y por qué existe tanta moneda en la economía? Si piensa uno que la moneda tiene una función específica, pues no debería de darle uno tanta importancia a la moneda, sino el tratar de evitar la existencia precisamente de ese circulante que no tiene ninguna sustentación real. Sin embargo, también ubico a la inflación como una parte del mismo proceso de lucha que se da entre los distintos sectores. Por un lado, los trabajadores, que son los que resienten la pérdida del poder adquisitivo con un proceso inflacionario acelerado, pero también, por otro lado, la competencia que se da a nivel de los capitales. O sea, los capitales también sufren el proceso inflacionario de manera diferenciada. Algunos de ellos, digamos que explican su repunte o su salida del mercado en función a ese mismo proceso. No poder llegar a los niveles de inflación o llegar a los niveles de inflación e incluso colocarse por arriba del nivel promedio. Entonces, todos estos elementos nos llevan a decir en esta perspectiva histórica cómo se comportan, quiénes son los beneficiarios y quiénes son los más perjudicados. Más adelante podríamos señalar en el caso concreto de México cómo está el proceso, pero creo que por ahí está también la dificultad del análisis teórico para ubicar también a la persona que retoma una teoría para hacer una defensa de este proceso.
Bien, dentro de las causas de la inflación, maestro Mario Cepeda, ¿cuáles serían? Yo leí el libro más o menos a ojo de pájaro, entonces en la introducción tú mismo te haces estas preguntas, ¿no? Si son resultado de políticas económicas o es resultado de fuerzas, digamos, impersonales o por acción de diferentes grupos económicos, ¿no? Cuéntanos esto.
Bueno, para poder hablar de una inflación específica, que eso como se sostiene que existen varios tipos de inflación, sería conveniente hablar del caso mexicano y latinoamericano que vivimos con una gran intensidad en la década pasada, que se inició este proceso en la década pasada y que no acaba de terminar, si bien existen ciertas tendencias que mostrarían que es menos intenso en este momento el proceso inflacionario en América Latina, en promedio, respecto a lo que fue en la década pasada. Pues lo primero que tal vez convenga es señalar que en los años pasados sufrimos en América Latina lo que hasta estos años 80 había sido el proceso inflacionario más alto que se haya registrado en la extensión geográfica más extendida que afectó a mayor número de población en la historia mundial. Es decir, vivimos un fenómeno que llama la atención en América Latina por la virulencia del proceso inflacionario, por la extensión y por la duración. Y entre estas cuestiones destaca el hecho de que se aplicaron una variedad de políticas de ajuste, de políticas de estabilización en la región, que no lograron aminorar la tormenta inflacionaria y en muchas ocasiones podríamos decir que contribuyeron a inflamarla todavía más, ¿no? Entonces, digamos que en América Latina se rompieron los dientes los varios enfoques que existen sobre la inflación y las varias explicaciones que la economía tenía para el funcionamiento de las economías latinoamericanas en materia de precios, ¿no? En el libro se recuenta precisamente cómo, por ejemplo, la teoría monetarista, para empezar con la que tiene más difusión ahora y que, en mi opinión, desafortunadamente casi se ha vuelto un elemento de sentido común. La gente tiende a pensar que las inflaciones son fenómenos monetarios, porque se ha difundido mucho esta tesis. Pero, por ejemplo, esta tesis de la inflación monetarista sostiene que en el mediano plazo el aumento de los precios no permite que cambie el valor relativo de las mercancías. A ver si me puedo explicar un poquito. Es decir, si hubiera una emisión monetaria excesiva que causara la inflación, haría que todos los precios subieran más o menos en la misma proporción. De hecho, la tesis monetarista de la inflación dice que el aumento de los precios hace que al final de cuentas todos los precios queden igual. Es decir, si aumentaron, vamos a decir, el 20% de la inflación, todos los precios de los zapatos, de las camisas, de los automóviles, de los refrigeradores, de los alimentos, todos aumentarían 20%, de los salarios, exactamente. Es decir, que al final del proceso inflacionario nadie gana y nadie pierde. Esta es la tesis monetarista. Para la teoría monetarista, la emisión monetaria excesiva, que es la única causa de la inflación, no provoca lo que llamaríamos cambios en los precios relativos, cambios en los precios reales de las mercancías. Es decir, no hay ganadores y perdedores, más que temporalmente y en el corto plazo. A largo plazo, ellos dicen, no hay cambios en las variables reales debidas a la inflación. Lo que podemos constatar clarísimamente en prácticamente todas las inflaciones en el mundo, pero en América Latina muy acusadamente, en México muy claramente, es que ha habido un importante cambio de los precios relativos. En el libro se ofrecen algunas estimaciones. Desde luego el salario pues es visible, todos sabemos que ha sido hecho pedazos en México y en América Latina, aunque en México ocupamos probablemente el primer lugar en términos de deterioro salarial de una manera incomprensible y totalmente injustificada, ¿no? Pero en América Latina se verificó, pero no solo el salario cambió, se deterioró su capacidad de compra, sino que la multitud de mercancías cambió en distintas proporciones y seguramente ello asociado en gran medida al proceso inflacionario, a cómo pudo cada sector de productores acomodarse al proceso inflacionario. Entonces sí hay cambios en los precios relativos, por lo tanto el monetarismo no nos permite explicar. Su tesis básica es que no hay cambios en los precios relativos y lo que constatamos claramente es que sí ocurre así, así que no nos sirve. Entonces es inútil estar luchando contra la inflación con un enfoque que de partida explica mal el fenómeno inflacionario. Para decirlo así, entonces la inflación no es un aumento generalizado de los precios más que en apariencia. En realidad lo que tenemos es un aumento diferenciado de los precios. Unos precios crecen más que otros y al final de cuentas, tras la ilusión de que la inflación es un aumento generalizado y sostenido de precios, lo que tenemos es un aumento sí sostenido, pero diferenciado de los precios de las distintas mercancías que provoca cambios en los precios relativos. Así lo hemos vivido en América Latina, así lo hemos vivido en México. Esta teoría, por lo tanto, no nos explicó. La CEPAL nos decía, la Comisión Económica para la América Latina, que aportó importantes elementos de pensamiento, siempre dijo, bueno, en América Latina hay una proclividad a la inflación, un enfoque distinto al monetarista, este podríamos llamar enfoque estructuralista, ¿no? ¿Qué sostenía la CEPAL? Bueno, que la estructura de las economías latinoamericanas, en la medida que no tienen un sector productor de bienes de capital suficiente, requieren importaciones siempre para crecer y esto generaría una tensión inflacionaria. Nada más que la tesis de la CEPAL, que a mí me parece muy sugerente, se explicaba para inflaciones en crecimiento de la economía, ¿no? En condiciones de crecimiento. Y lo que hemos vivido es inflaciones en tremenda crisis. Entonces aquí la teoría de la CEPAL nos permitía explicar una parte de lo que ocurrió antes, pero no nos permite explicar lo que ocurrió en esta década pasada. Así nos podríamos ir revisando las varias teorías. Yo creo que las inflaciones que sufrimos la década pasada y que seguimos sufriendo se asocian al agotamiento de una forma de ser de la economía, a la crisis de lo que llamamos el patrón de sustitución de importaciones, de las estrategias desarrollistas, y al inicio del surgimiento de un nuevo patrón cuyas características, un nuevo patrón, una nueva forma de ser de la economía mexicana, cuyas características no acaban todavía de perfilarse bien, pero que contiene el elemento de ser economías más exportadoras en promedio en América Latina, algunas más vinculadas a su mercado interno, algunas como el caso de México, muy desvinculado el sector exportador del mercado interno y con mucho peso del capital financiero, lo que estaría dando lugar a un patrón neoliberal de acumulación que no es muy benéfico, no es muy incluyente, no es muy integrador, como bien sabemos, está provocando serios problemas sociales, políticos. Y entonces la inflación se explica, creo que esta inflación de tipo especial que hemos vivido se explica precisamente por eso, porque a cada forma de ser de la economía le corresponde un esquema de precios y de salarios. Y este entró en crisis, el que estaba vigente con la sustitución de importaciones hasta fines de los 70, principios de los 80, y se desató una guerra de los precios, que es el proceso inflacionario que hemos vivido en América Latina, y a través de esta guerra también se va perfilando la nueva economía, y esta ha sufrido distintas suertes dependiendo del peso que tengan los sindicatos, del peso que tengan formas alternativas de pensamiento, de la fuerza que tenga la sociedad para frenar procesos de neoliberalismo más agudos o menos agudos en los distintos países, ¿no? Entonces, bueno, en síntesis, la inflación se asocia a la crisis, a la presencia de grupos que pueden imponer mejores precios que otros, aquí están los oligopolios, al agotamiento de ciertas formas de funcionamiento de la economía. Por eso es una inflación de tipo especial la que hemos vivido, ¿no?
Sí, Gerardo González, tu punto de vista.
Y creo que pues estoy de acuerdo con la mayor parte de lo que Mario señala. Nada más que a mí me preocupa una situación de ubicar a los 80s como el periodo de mayor inflación. O sea, si uno piensa, por ejemplo, al inicio de los 70s y durante toda la década de los 60s, la inflación osciló alrededor del 5% anual. Y ya es en la década de los 70s cuando este proceso como que empieza a tomar un camino distinto. Y digamos, en 1973, por ejemplo, la inflación ya era del 21.3%. Esto significa que es más que se había triplicado el incremento de los precios en 1973. Y este proceso no se detiene. Algunos años, por ejemplo, en 1975 se reduce la inflación a 11.2%. Pero al siguiente año es del 27.2%, es decir, son cifras muy elevadas, sobre todo si la comparamos con 1970. Y el proceso este que se inicia por ahí por 1973, no termina. Y si hacemos el corte para 1980... pues resulta que en 1980 era de 29.8% el índice de precios al consumidor y en 81 fue del 28.7%. Y si miramos un poquito más allá, a los 90 es del 29.9%. Sí, claro que hay ahí entre 86 y 87 el récord histórico de tres cifras para el índice inflacionario. Entonces ahí es donde algo pasa aquí, ¿no? Sin embargo, sí quisiera señalar esto que decía de los aumentos diferenciales de los salarios. Ahí me parece muy importante porque tiene que ver con este proceso inflacionario.
Y perdóname, pero ajá, también tiene que ver con una pregunta de la señora Zúñiga, que pregunta qué relación tiene la inflación con el proceso de acumulación en su fase monopólica y oligopólica. Es decir, el papel pues de los monopolios también
en este proceso.
Distribución, ¿no?
Yo ubicaba, por ejemplo, en este caso, la evolución de los salarios, en este periodo del 73 al 77, donde los índices son extremadamente altos si lo comparamos con 1970. Sin embargo, en cuanto a los incrementos salariales otorgados en el caso de los salarios contractuales y los salarios mínimos, digamos que se mantuvieron al nivel del crecimiento de los precios. ¿Por qué? Porque había una política distinta, o sea, había una situación social que impulsaba, había una movilización, recordemos que en este periodo es las grandes movilizaciones obreras en el país, y había de alguna manera la necesidad de contener esas movilizaciones sindicales a través del otorgamiento de incrementos salariales de emergencia, etcétera, que de alguna manera mantienen el poder adquisitivo de los salarios y lo llevan hasta al nivel más alto en 1976, ante un proceso inflacionario muy acelerado. Pero en 1977 se establece, y entonces entregamos un poco a la pregunta de la señora Zúñiga, en 1977 se establecen que los precios, que había que atacar el problema de la inflación de manera directa. Sin embargo, atacar la inflación va de manera diferencial. En caso de los salarios se dice no pueden crecer, es decir, el proceso inflacionario en los salarios no puede ser mayor al 10%. Mientras que los precios se desatan al 29.8%. Entonces, esta diferenciación entre salarios, inflación salarial e inflación de todas las otras mercancías, pues llevan a que la mercancía salarios caiga de manera muy, muy, muy fuerte. Y dicen, bueno, ¿y este proceso por qué se da? Y entonces aquí vienen todos los argumentos teóricos que decían que los salarios estaban por arriba del crecimiento de la productividad, que había que controlarlos, que había que moderar de alguna manera, porque un año antes, en 1976, se había firmado la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, que buscaba la aplicación de esta nueva forma de acumulación de capital, que tiende más hacia la apertura económica, hacia el crecimiento de las empresas sin mayores problemas, etcétera, y que tiene que ver pues que con aquellas economías de mayor fortaleza económica, que lógicamente son las más grandes, las más poderosas, las más concentradoras, etcétera, las monopólicas, que logran este proceso. Y por lo tanto, el control salarial pues tiene a beneficiar a estas empresas que se van quedando con el mercado ante la posibilidad de la apertura de los mercados, que se va concretando ahí por 1985-86, cuando se firma la entrada de México al GATT, y luego todas esas políticas de desgravación, etcétera, etcétera, que se han caracterizado como neoliberales, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, pues es la concentración y centralización de los capitales lo que ha permitido que que los beneficiados pues sean los que tienen mayor poder de competitividad, que son más competitivos porque tienen menores costos, porque tienen ahora menores costos salariales, etcétera, ¿no?
Bien, Mario, yo quisiera preguntarte, tú mencionabas hace un momento que, y es tu tesis, de que esta inflación que tenemos ya hace algún tiempo, por lo menos en México y América Latina, tiene nuevas características. ¿Qué evidencias tomas tú en cuenta para decirnos esto, pues, de que es una inflación de nuevo tipo, a lo que tú le llamas inflación de transición?
Bueno, la principal o el principal conjunto de evidencias se asocia precisamente al hecho. Yo quisiera precisar, en realidad, claro, la elevación de los procesos inflacionarios en México se empezó a verificar desde los 70, como dice Gerardo, pero indudablemente el promedio de precios de los 80 es muy superior al que ocurrió en los 70, ¿no? Realmente es en los 80 donde se verifica en México y América Latina procesos inflacionarios que no tienen antecedentes. En América Latina hubo casos de economías que tuvieron inflaciones no de tres dígitos como en México. Como sabemos, aquí hubo dos años, el año 1982 y el año 1987, que la inflación superó el 100% anual, que es bastante pesadito, pero hubo casos como Argentina, Brasil, en que la inflación llegó a ser de cuatro y hasta de cinco dígitos. Fue el caso de Argentina, Brasil, Perú, el caso de Nicaragua, que bueno, estaba en un proceso de guerra civil antes de las elecciones, y fueron procesos desquiciantes. El auditorio podrá imaginarse lo que es tener una inflación de cinco dígitos anuales, es decir, cifras de más de 10,000% anualizado. Hubo casos de 30,000% de inflación al año. Ustedes se pueden imaginar que salen en la mañana con un billete de cualquier denominación, y la urgencia de gastarlo en el curso del día es grandísima, porque al mediar la tarde ese billete, su poder adquisitivo puede ser la mitad del que tenía al inicio de la mañana. Entonces se vuelven economías desquiciadas, ¿no?, donde el poder adquisitivo de todo es tremendamente volátil hasta por horas, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las evidencias, esta virulencia de los procesos inflacionarios, y la segunda es la incapacidad de las políticas económicas para vencerla. Si usted recuerda, en México, pues todos somos testigos de que el primer día de gobierno de Miguel de la Madrid, en 1982, la intención básica de su política era vencer la inflación. Recordarán el programa inmediato de reordenación económica. Terminó la administración de la Madrid y teníamos un proceso inflacionario del orden de 160% en 1987. Después inició el gobierno de Salinas, se fue bajando progresivamente la inflación. Todavía él, en su último informe de gobierno, nos anunció que ya se había vencido, que el futuro de México era el crecimiento y la estabilidad. Por ahí se reconoció, por ejemplo, el que era secretario de Hacienda, Pedro Aspe, reconoció, bueno, las tasas de crecimiento fueron bajas, no se alcanzó el 6% que el gobierno ofrecía. Decía Aspe, esto se debe a la falta de maduración del proyecto, pero se habían logrado tasas de inflación de un dígito dos años, que fue el año 93 y 94, los dos años. Sin embargo, en diciembre del 94... nos enfrentamos al hecho de que tenemos que volver a iniciar la lucha contra la inflación y la economía se desplomó, en fin. Entonces, el común de estos años ha sido la incapacidad de estas políticas, en el caso de México, que se consideraba un caso ejemplar, donde ya no se trataba de la economía estatizada y regulada, la que estaba en crisis, sino que la nueva economía posmoderna, muy abierta, integrada al TLC, muy desregulada, muy privatizada, también entra en una feroz crisis y vemos la devaluación, sufrimos una inflación de 52%, este año anduvimos cerca del 30%, este año que terminó el 96, el 27% fue la inflación. Y bueno, estamos como el telar de Penélope, ¿no? Por un lado se teje y por el otro lado se desteje. Entonces, esta es una evidencia de que algo muy serio está pasando, porque las políticas que se han aplicado no han dado resultado. Y bueno, entonces más bien se trata de que hay un desajuste de fondísimo en la economía y que además las políticas han enfocado equivocadamente el problema. Aquí se dice, para crecer hay que vencer la inflación. Es la tesis neoliberal, la tesis neoclásica, la tesis monetarista. Se nos dice, la inflación dificulta el crecimiento. Las tesis estructuralistas o de corte posclásico, a las que yo me asocio, por supuesto, dirían lo contrario, es decir, para vencer la inflación hay que crecer. Es decir, son dos enfoques distintos. Y bueno, solo diría, también tratando de responder un poco a la amable radioescucha que preguntaba la importancia de los monopolios o los oligopolios en los procesos inflacionarios. Yo quisiera decirle que usted podrá probablemente observar que en economías como la alemana, la japonesa, la norteamericana, los índices inflacionarios son muy bajos, son inferiores al 5% en estos momentos. Es decir, hay una inflación rampante, suave, digamos, constante, pero que no se desborda, ¿no? Y indudablemente ahí se ubican algunos de los monopolios más importantes en el mundo, bueno, de las empresas que tienen una enorme capacidad de fijación de precios, no solo en sus propias economías, sino en prácticamente los mercados mundiales. Entonces uno se pregunta, bueno, con estas estructuras indudablemente oligopólicas que existen en estas naciones, ¿por qué hay inflaciones tan inferiores respecto a la nuestra, ¿no? A las que se han sufrido en América Latina? ¿Sería que los oligopolios y los monopolios aquí son más poderosos? Bueno, en realidad lo que tendríamos que hacer notar es que para que se dé la inflación que hemos vivido en los 80 es necesaria la presencia de cierto tipo de oligopolios, y han jugado su papel en la inflación, pero no es el único elemento, la presencia de oligopolios, el que puede explicar esta inflación tan virulenta que sufrimos. En realidad necesitamos la presencia de oligopolios, tanto nacionales como transnacionales, pero también la crisis, ¿no? Lo que hemos vivido es que se achicó el pastel, y entonces una vez que se achica el pastel debido a la crisis, se desata la guerra de precios para tratar cada sector, de acuerdo a su capacidad de fijación de precios, de llevarse la tajada, pues que le salve o incluso mejore su participación en hablamos así frívolamente el pastel, estamos hablando de la riqueza nacional, pero para ilustrar un poco, imagínense que el pastel se hace más chico y cada quien quiere conservar su pedazo de pastel, no todos pueden. ¿Quiénes sí pueden? Los que tienen más poder de fijación de precios, llamamos eso poder oligopólico, pueden incluso ampliar su pedazo de pastel, aunque el pastel sea más chico y otros sectores pierden, ¿no? Eso es lo que hemos vivido. Sí juegan un papel las estructuras oligopólicas en los procesos inflacionarios, pero necesitamos la crisis y las condiciones históricas latinoamericanas para entender por qué, además de los oligopolios, fue tan virulento cuando hay otras economías mucho más oligopolizadas que han tenido procesos menos virulentos.
Sí, o sea, son los oligopolios y algo más. Si nos permiten, vamos a hacer un corte musical. Bien, continuamos con esta interesante charla con el maestro Mario Cepeda y con el maestro Gerardo González sobre los orígenes, las causas de la inflación. Gerardo González, el maestro Mario Cepeda menciona hace unos momentos de las nuevas, es decir, algunas evidencias que él considera son nuevas para pensarse en un nuevo tipo de inflación, ¿no? Él menciona la virulencia con la que se desataron las tasas inflacionarias en América Latina, especialmente en la década de los 80, y la incapacidad de los gobiernos pues para vencer esta inflación. ¿Cuál es tu opinión?
Yo un poquito insistir en que el resultado inflacionario y el resultado, por ejemplo, en el caso de los salarios, está determinado por la confrontación que se da entre, por un lado, por ejemplo, los trabajadores, y por otro lado, este proceso inflacionario que se desata. Yo hacía un poquito la comparación, en 1984, por ejemplo, la inflación fue del 59.2%, y la pérdida del poder adquisitivo en 1984 fue del 10%. En 1987, la inflación fue de 159.2%, es decir, la más elevada que se registra, pues. Y sin embargo, la pérdida del poder adquisitivo fue del 11%. Dicen, bueno, ¿y cómo es posible que una inflación del 59 en contraposición de una inflación del 159 haya sido la pérdida más o menos similar, en un caso el 10% y en otro caso el 11%? Y aquí recordamos, por ejemplo, en 1987 que se dieron 5 revisiones salariales, que de alguna manera buscaban pues ir compensando el proceso inflacionario tan acelerado de ese año. Pero si uno considera, por ejemplo, la inflación de 1987 en relación a otros países de América Latina, por ejemplo Brasil, pues resulta que en Brasil se daban inflaciones de más del 900%, como decía Mario, en la mañana valía un peso y en la tarde valía 20 centavos, entonces era realmente complicado. Sin embargo, la oposición de los trabajadores brasileños, la forma de organización, la forma de presión, etcétera, pues llevaban a que estos aumentos salariales tendieran a ubicarse por el lado de la inflación. Y digamos, como resultado de ambos, en este caso, ambos países, y ahorita Mario me corregía y dice que en México ha sido más fuerte la caída, yo le decía que un poco en este momento se da una caída similar del salario, es decir, de la cantidad de dinero que se recibe y la cantidad de productos que se adquieren, se da una forma similar en el Brasil, a pesar de que en Brasil es muchísimo más alta la inflación que en México. Entonces hay una relación, yo decía, de esta confrontación que se da entre, en este caso, salarios y precios. Pero cuando hablamos de salarios y precios, hablamos de gentes, hablamos de trabajadores que se enfrentan al empresario o que se enfrentan al gobierno para que les den incrementos salariales que les permita restituir la pérdida del poder adquisitivo. Pero en la medida en que estas fuerzas, estas organizaciones sean más consistentes, pues pueden obtener mayor o menor incremento salarial y tener más o menos pérdida de su poder adquisitivo. Sin embargo, la tendencia general en América Latina ha sido una caída constante del salario real, que se refleja como estos procesos inflacionarios que en algún momento parecieran ser incontrolables. Sin embargo, pensando, por ejemplo, en alguna de las sugerencias que sea Keynes para evitar esa confrontación y esas situaciones de fricción, que él decía, bueno, es que anteriormente era más fácil reducir los salarios de manera directa y las cosas no pasaban a más, pero ahora, conforme estas organizaciones han crecido, etcétera, etcétera, la reducción directa del salario significa muchos conflictos. Entonces, una de las formas indirectas de lograr el mismo efecto es a través del proceso inflacionario. Entonces, si hay un proceso inflacionario ascendente y se establecen aumentos salariales inferiores, se logra el mismo efecto sin que el trabajador pueda identificar bien a bien de quién es la culpa del aumento inflacionario. Entonces, en ese sentido, es un poco lo que yo observo en cuanto a las tendencias, ¿no? Puede ser muy alta la inflación, pero si es también muy alto el incremento salarial, se puede mantener la misma pérdida o incluso, como en algún momento se estableció en Brasil, establecer escalas móviles de salario que permitan de alguna manera mantener el poder adquisitivo, aunque con inflaciones cada vez más elevadas, ¿no?
Bien, Mario Cepeda, cuando tú hablas de estas dos características de la que tú observas en la inflación actualmente, cuando hablas de la fuerza que han tomado la inflación en estos últimos años, esto pues nos remite a la historia, ¿no? Es decir, en otros periodos nunca se dio un proceso inflacionario de este tamaño. ¿Sí?
Sí, no, bueno, y tenemos la crisis de 29 a 33 que se vivió en México, y ahí es claro, las caídas del producto de esos años se asociaron a caídas de los niveles de precios, ¿no? En México y en el mundo en general así sucedió. Ahí tenemos un contraste bastante interesante. Aunque como la caída de los precios en esos años tampoco fue idéntica de todas las mercancías, sino diferenciada, de alguna manera las inflaciones de hoy juegan el mismo papel que las deflaciones de antes, ¿no? Al moverse en forma diferenciada los precios, también entonces había ganadores y perdedores. Todos eran perdedores, pero algunos más perdedores que otros, y se producía una redistribución a través de los precios. Y ahora ocurre de alguna manera lo mismo, pero en vez de darse en un escenario de caída de los precios generalizada, pero diferenciada, ahora se da un aumento generalizado, pero diferenciado de los precios, donde efectivamente al final de cuentas hay quienes, aunque aumentaron su precio nominal, en realidad perdieron. Es el caso de los salarios, ¿no? Pueden decir, bueno, y a mí me aumentaron 20% nominal el salario, sí, pero resulta que los precios aumentaron 30 o 40% y por más que gane uno más pesitos, en realidad son más pesitos, ¿no? Más chiquitos. Entonces, esta es una diferencia histórica bastante importante, bastante reconocida por los economistas, ¿no? Aquí lo que estamos tratando de decir es que en América Latina jugó un papel muy importante, por ejemplo, la crisis de la deuda, ¿no? El agotamiento del patrón de sustitución de importaciones asociado a la crisis de la deuda. ¿Qué pasó? Subieron las tasas internacionales de interés en 82 de manera muy drástica, y eso hizo que un precio, es la tasa de interés, un precio de los acervos, de los capitales que se habían prestado a América Latina. Recuérdese que México, por ejemplo, había obtenido préstamos al 3, al 5%, al 6% en los años anteriores, y de repente se vio en la circunstancia de pagarlos al 20, al 21% en el año 81-82, y desde luego que esto le impuso a la economía una sangría muy fuerte, la deuda era alta, la deuda externa, y entonces el pastel disponible para los nacionales, para los productores nacionales, se achicó bastante debido al aumento de un participante de ese pastel, que eran los acreedores externos, que de pronto exigieron una tajada más grande, y esto desató una guerra de precios al interior, ¿no? Bueno, desde luego impactó al tipo de cambio, se devaluó el tipo de cambio, esto impactó los costos. Ya tenemos dos costos muy importantes: la tasa de interés, que exigió una tajada más grande de la ganancia, el tipo de cambio, que encareció las importaciones y que tanto los insumos para la producción como los el consumo, la importación de bienes de consumo. Y entonces el pastel disponible para los nacionales era menor, y esto desató un conflicto, una guerra de precios relativamente moderada en México, es decir, la guerra muy intensa, pero aquí por el control del movimiento sindical, pues este no ha podido desplegar con fuerza sus capacidades, como sí ocurrió en Brasil, que bien señala Gerardo, en Argentina. Aquí se usó al salario como un elemento desinflacionario, sin que fuera causa de la inflación el salario. Nadie señala que el aumento salarial sea causa del salario, todo el mundo reconoce que le ha ido como en feria, pero siempre se dice, gracias a los trabajadores que frenan el aumento de sus salarios en comparación con los precios, es posible desinflacionar los procesos mexicanos. Entonces aquí es muy curioso, las deterioros más grandes vinieron no cuando se dieron los procesos más altos de inflación, sino cuando vinieron los procesos de desinflación más intensos, ¿no? Porque se usaba el ancla salarial para los precios, ¿no? ¿Y a quién se preservaba? A la tasa de ganancia. Podemos formular, esta es la tesis que se mantiene en el libro, la inflación es una función directa, es un resultado directo del comportamiento de la tasa de ganancia. Y esta es una de las tesis importantes que tiene el libro. Y eso se olvida generalmente por otras teorías, ¿no? Se suele aducir a la emisión monetaria, qué sé yo, pero se olvida que en el centro de los aumentos de precios hay un comportamiento de la tasa de ganancia, sobre todo los sectores que mejor pueden defender o incluso aumentar su tasa de ganancia en condiciones de crisis, y otros sectores de productores inclusive que tienen que achicarla, y desde luego los salarios, que son un costo, que ven desplomar su capacidad adquisitiva, son un costo desde el punto de vista de la producción, y desde luego para el trabajador es un ingreso, es la forma como obtiene sus mercancías para la satisfacción de sus necesidades básicas. Entonces, ahí tenemos cómo se puede explicar la inflación como un fenómeno de costos, como un fenómeno asociado al comportamiento de la tasa de ganancias, y por qué la crisis, por ejemplo en el caso de América Latina, asociada a la crisis de la deuda, a la exigencia de mayores pagos al exterior, a la devaluación del tipo de cambio del peso con monedas extranjeras, esto achicó el pastel, desató una guerra interna. En México el control oficialista del movimiento obrero hizo que pudiera prestar relativamente poca resistencia exitosa a los procesos inflacionarios y a los procesos desinflacionarios, y entonces esto ha provocado que aquí se haya intentado desinflacionar la economía, reteniendo mucho el salario, ¿no?, haciéndolo sufrir muchísimo. Y sin embargo, como el salario no es la causa de la inflación, sino la tasa de ganancias, pues no es posible esperar que el capitalismo funcione bien si no remonta sus condiciones de productividad, si no las mejora y genera adecuadas tasas de ganancias sin necesidad de recurrir a la miseria salarial, que es lo que ha ocurrido en México, ¿no? Y mientras no se logre una reforma de fondo de la economía que haga que la productividad promedio se eleve, es difícil que termine el proceso inflacionario, ¿no? Por eso decimos, en México el crecimiento servirá para vencer la inflación, y no, la derrota de la inflación no servirá para relanzar el crecimiento. Esto lo hemos constatado. O sea que hay que cambiar de enfoque. Se necesita una reforma estructural de la economía muy distinta a la que hemos estado viviendo. Perdón, en un vuelo de pájaro un poco disperso, pero quiero enfatizar estos elementos, ¿no?
Sí, no, está perfecto, casi lo adivinaste, porque el señor Félix Becerra Cortés pregunta que hasta cuándo los salarios que percibe la clase trabajadora podrán alcanzar los precios que fijan las empresas para vender sus productos, que está muy asociado con esto que tú estás mencionando. Y sobre esto, bueno, quisiera preguntarle también a Gerardo González en nuestros últimos minutos.
Bueno, rápidamente, creo que no podemos dejar de señalar algo que en otras ocasiones he repetido, pero creo que es adecuado volver a recordarlo, que en cuanto a la distribución de la riqueza, si se planteó como un objetivo fundamental, creo que se ha logrado. Si se ha planteado como un objetivo que no es claro, pero también se ha obtenido, se ha podido lograr esto, ¿no? Me refiero a esto que muchas veces se llama como distribución de la riqueza o distribución funcional de la riqueza, que no es otra cosa, esto que señala Mario, de que un pastel de determinado tamaño, de qué manera se distribuye entre aquellos que aportan el capital y aquellos que reciben un salario por un trabajo, una actividad que realiza. Y este pastel, digamos, se mantuvo entre cierto tiempo de un determinado tamaño o con crecimientos no muy grandes, pero que se distribuye de alguna manera. Y esa distribución se da de manera cada vez más en contra de los propios trabajadores. Digamos que es un poco el resultado de esa política de contención, de control, etcétera. En la medida en que el pastel aquel que se repartía en 1970 era aproximadamente el 40%, ¿sí? Una rebanada grande del 40%, se fue paulatinamente achicando. Y en los momentos de crisis, pues esto es más grave, porque a lo que ya se achicó, pues hay que quitarle una buena proporción del pastel que no crece, o del pastel que incluso es más pequeño porque la economía crece de manera negativa. Entonces, Mario por ahí en el libro también señala la proporción para 1993, aunque los datos de 95-96 es difícil encontrarlos, pero bueno, para 1993 ya es alrededor del 25%, aquel 40% que le correspondía a los trabajadores es del 25%. Este 25% hay que recordar que es un 25%, pero también de una masa de trabajadores mucho más grande en relación a 1976. Entonces, esos son, digamos, un poquito los resultados. En relación a la pregunta...
Sí, que era en este sentido, que hasta cuándo los salarios que percibe la clase trabajadora podrán alcanzar los precios que fijan las empresas.
Aquí hay una situación también muy contradictoria. Si uno ve la prensa cotidiana, constantemente se encuentra uno quejas de los propios empresarios en donde dicen que sus ventas están achicando. Y es lógico, pues, o sea, si vemos esta redistribución de la riqueza en función a que alguien tiene mucho y otros tienen muy poco, pues el consumo también tiene que resultar afectado, ¿no? En la medida en que mi salario se va reduciendo, pues yo tengo poder de compra cada vez menor y por lo tanto tengo que ir diferenciando productos y tengo que ir sacando de mi canasta algunos otros, y esto afecta directamente al productor. No sé, decían hoy en la mañana que se ha reducido el consumo de lácteos en alrededor del 40%, entonces el productor de leche, de queso y demás, pues tendrá que reducir su producción o tendrá que quejarse amargamente de que sus ventas han disminuido, porque la demanda por parte de un sector de la población ha quedado fuera, en la medida en que su salario se ha visto afectado por este proceso inflacionario, y tendrá que hacer una redistribución del gasto en función, pues, a los productos que alcance su ingreso, ¿no?
Desde luego, y esto tiene que ver con la reforma profunda de la que hablaba Mario, acerca de la forma de llevar a cabo un cierto desarrollo de la política económica. ¿Verdad, Mario? ¿Quisieras decirnos algo?
Pues sí,
para terminar.
Claro que sí. Los salarios en México, para que puedan empezar a recuperar, lo cual es extremadamente urgente, Gerardo tiene toda la razón, la reconstitución del mercado interno depende en buena medida de la evolución salarial, requiere desde luego una política salarial del gobierno distinta. Recuérdese que aquí los salarios se podrían fijar en tres ámbitos, ¿no? Uno es el que fija la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, donde participa un representante trabajador, uno del gobierno y uno patronal, y que incumplen la Constitución, definitivamente han llevado el salario a niveles en que pues todos sabemos que con 20 y tantos pesos al día es absoluta, en el DF es imposible cumplir lo que ordena el artículo 123 constitucional para que el salario sea remunerador, que alcance a las necesidades básicas de los trabajadores, incluidas las necesidades de cumplir con la educación obligatoria de estas familias. Se requiere, por supuesto, un cambio de enfoque en esta comisión, que uno definitivamente no comprende cómo pueda funcionar legalmente si está incumpliendo flagrantemente la Constitución, ¿no? En segundo lugar, el gobierno fija los salarios de los empleados públicos y eso se realiza a través de los dictámenes de la Cámara de Diputados cada año, así que ahí hay otro ámbito donde pueden ser modificados los salarios. Y el tercer ámbito es el que resulta de las negociaciones obrero-patronales del sector privado, y ahí, bueno, juega o jugaría o debería jugar un papel importante la fuerza del movimiento sindical. La política económica es crucial para el resultado salarial y es indudable que pueden mejorarse los salarios en México, hay campo para hacerlo. Es injustificable, las empresas que no pueden funcionar con estos niveles salariales, incluso con niveles aumentados en términos reales, pues realmente es que son absolutamente improductivas, ¿verdad? Porque con estos niveles de miseria de los salarios, la fuerza de trabajo en México está regalada, así es que debe modificarse esto, pero se necesita que el país defienda más los flujos al exterior de pagos de intereses, que proteja más sus mercados. Esta apertura indiscriminada que se realizó no, pues ha perjudicado a muchas empresas mexicanas, incluso productivas, porque competitivas, porque aquí se compite con tasas de interés altísimas reales, y eso hace que haya una desventaja respecto a nuestros competidores. En fin, es muy urgente y es posible una política salarial distinta que permita un futuro mejor para los trabajadores.
Pues muchas gracias, Mario Cepeda, muchas gracias, Gerardo González, por estar aquí. Les recomiendo la lectura de este libro de Mario Cepeda, que se llama La inflación de transición. La pueden adquirir en el Instituto de Investigaciones Económicas, en el tercer piso de la Torre 2 de Humanidades, ahí en Ciudad, en el centro de Ciudad Universitaria. Y bueno, por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos: Socorro Montes, producción Marina Chávez Hoyos, realización Norma Antunes. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.